Antes, aunque el cielo y la tierra, ya existía un ser inexpresable. Es un ser vacío, silencioso, libre, inmutable y solitario. Se encuentra en todas partes y es inagotable. Puede que sea la madre del universo, no sé su nombre, pero lo llamo Tao. Si me esfuerzo en nombrarlo, lo llamo grande. Es grande porque se extiende, su expansión le lleva lejos, la lejanía le hace retornar. Bueno, llevamos 2 podcasts hablando del dios de Occidente y ahora es el turno de hablar del de Oriente. Así que por eso abrimos con ese fragmento del Tao Te Ching. Y como diría mi ilustre compañera Sofía, buenas a todos los que nos escuchan a través de su dispositivo electrónico multimedia de obsolescencia programada favorito.
¡Que viva el capitalismo!
¿Qué más, Sofi? ¿Todo bien?
Todo bien, ya esta vez es un hermoso día lleno de construcciones. Pero no, llegué temprano, muchachos, llegué temprano, estoy feliz.
Creo que abrir el podcast con Sofi quejándose del tráfico y de la ciudad se está volviendo costumbre ya.
No, estoy diciendo que llegué temprano, no me estoy quejando del tráfico. ¿Y tú ya sabes cómo vas?
Ah, o sea, ¿solo te quedas del tráfico cuando llegas tarde?
Sí.
Ah, muy bien. Bien, bien.
Es una excusa, ok, ya.
Bien, ahí vamos, Sergio, ¿qué tal?
Bien, bien, también, todo correcto.
Yo quiero dar una revisada rápida. Bueno, estamos intentando explicar cuál es el dios de Oriente o cómo se entiende a dios en Oriente, ¿cierto? Yo encontré algunos datos de una religión bien antigua en lo que antes era Persia y ahora es Irán, que es el zoroastrismo, que de hecho creo que lo hemos mencionado un poquito en los podcasts anteriores. Y en esa religión, me parece a mí que es muy importante mencionarlo porque influye mucho a lo que viene después dentro de todas las religiones de Oriente, incluso algunas de Occidente también. Entonces, pues dentro de esa religión, el nombre de Dios era Ahura Mazda, y pues es un Dios del cielo omnisciente, es como el líder de unos Armesha Spenta, se llama eso, que no son seres, sino que son verdades. Este dios como tal, pues no es, es un dios personal todavía, pero también se describe como un dios que simplemente compone al universo como tal, y también tiene como esta característica específica de que no es representable. Entonces, pues es como bien importante tenerlo en cuenta ahí, porque de la religión del zoroastrismo se derivaron algunas de el concepto de arma como tal, que pues ya se va a las religiones dármicas, que también las vamos a estar describiendo más tarde, que son como las clásicas así de Oriente, que creo que alguna vez todos hemos escuchado, como por ejemplo el budismo, el hinduismo, el sijismo y el jainismo, creo que se llama.
Sí.
Entonces es muy importante tenerlo en cuenta ahí, porque del concepto de este dios de Zoroastro, pues es justamente donde se derivan conceptos como el dharma y también conceptos como el bien y el mal, o no sé, el cielo y la tierra, en el caso de las religiones occidentales también. Entonces es como, pues, un buen punto de partida para lo que viene a evolucionar a ser la representación de Dios en Oriente.
Así, por lo que dices, es como que, porque bueno, o sea, geográficamente es más Medio Oriente, ¿no? Según las divisiones actuales. Y como hemos visto en los podcasts pasados, de ahí se basó mucho la idea judeocristiana del zoroastrismo. O sea, tienen muchas cosas en común. Hacia Occidente se puede ver ese nacimiento. Y hacia Oriente tú mencionabas algo sobre estos seres. ¿Cómo fue que dijiste? Que eran como, que no eran, o sea, que no eran como dioses, sino seres. Tú nombras una cosa así ahorita. ¿Qué opinas?
Los Amesha Spenta, que no son divinidades, sino son verdades. O sea, como que este Ahura Mazda, que es el dios del zoroastrismo, representa eso, que son verdades, no son seres, ¿sí? Entonces son como verdades universales en las que nosotros deberíamos entender, como por las cuales nosotros deberíamos entender al dios de Oriente, ¿sí? Entonces es interesante porque de ahí, de esa idea, se deriva lo que se considera el Dharma, ¿sí? El Dharma es exactamente lo mismo. De hecho, la definición del Dharma es como la conducta correcta, la justicia. Y también, no solamente la conducta correcta, la justicia, sino también como la doctrina. Y también los fenómenos, entonces son muchas cosas, pero como que cada una de esas religiones toma parte desde ahí, desde ese concepto. O sea, el zoroastrismo fue muy importante porque influyó en esos primeros conceptos que pues finalmente se adaptaron un montón a las religiones que después le seguirían. El zoroastrismo es una religión muy vieja, es desde como el 1700 a.C. o algo así.
Sí, igual, yo creo que hay una diferencia, yo creo que hay diferencias estructurales entre siquiera la forma de pensar de la cultura oriental y la occidental. Y esas diferencias fundamentales son lo que marcan todo lo que ha sucedido con sus religiones después de eso. Por ejemplo, hay un libro de Carl Jung llamado La psicología de la religión oriental, donde hace como un análisis psicológico de las religiones orientales contra las occidentales. Y algo muy chévere que él dice en ese libro es que las religiones occidentales son más extrovertidas, así lo llama él. Él dice que están más enfocadas en visualizar los fenómenos externos y basado en esos fenómenos externos intentar explicar el universo, ¿no? Como pues, eso es lo que llamaríamos el empirismo, es la misma corriente que seguiría, digamos, Aristóteles para explicar la existencia y por lo tanto llegaría a un primer motor inmóvil. En Oriente, en cambio, es una visión más introspectiva, es algo más introvertido, así lo llama Carl Jung. Y lo que él dice es que ellos se fijan más en el interior, en qué realmente somos, en qué nos está constituyendo, qué de todo lo que nos compone es y qué no es. Y creo que esa es una diferencia enorme que de por sí apartaría completamente ya todo Oriente de una visión como el zoroastrismo, que sí es una visión, primero, que tenía una connotación histórica muy clave de abogar porque lo que era bueno, lo que era la moral y lo que era lo que podríamos llamar el Dharma en Oriente, para el zoroastrismo realmente era otra cosa. Es más parecido a la ideología cristiana de que si aguantas acá re duro palo, después te van a dar bien. Ni el rico ni... Es más fácil, ¿cómo es ese dicho cristiano, el que sale en la Biblia? Que es más fácil que pase un camello por la aguja de un... como por el cosito de una aguja, ¿cómo se llama ese baño?
Horquilla, no sé.
No, sí, no sé cómo se llama. Pero entendemos la idea.
Sí, el punto es que el rico no llega al cielo. Eso dice el cristianismo. Y pues el zoroastrismo pensaba en exactamente lo mismo, ¿no? Que vivía en el momento en el que vivió Zoroastro, como lo mencionábamos en el podcast de la historia de Dios, pues fue un momento en el que había demasiada opresión y la única salida a esa opresión inevitable que tenían era pensar que iba a haber una recompensa por el hecho de que ellos aguantaran esta opresión y que iba a haber un castigo a los que los estaban oprimiendo en una vida eterna, en una vida que nunca se acabó. Entonces, yo creería que el zoroastrismo sí se diferencia un montón de Oriente.
Pero el zoroastrismo es Oriente. Bueno, sí,
bueno, igualmente... Bueno, o sea, me estoy refiriendo a la visión budista o hinduista de la existencia.
Pero eso fue toda una evolución porque, pues, finalmente sí está el concepto base que es el Dharma, justamente, que es que hay algunas corrientes muy específicas de las religiones orientales que no se concentran en eso que tú dices de, sí, lo que es bueno y lo que es malo, sino que lo ven como de una manera mucho más universal y como mucho más, no sé, de pronto introspeccionada, puede ser. Pero hay otras que no, hay otras que son muy parciales y muy duales. O sea, hay religiones en Oriente que también evolucionaron para ser duales, tal cual era el zoroastrismo, y pues igualmente pues fue una evolución. Entonces, sí estoy de acuerdo en que es bien distinto, pero es como por la evolución y eso no quita el hecho de que haya como tenido una influencia desde ahí, ¿me hago entender?
Sí, entiendo.
Entonces me hacen pensar en, o sea, con lo que se refiere Yesael a esa introspección, creo yo que en el contexto de la antigua China, ¿no? Hubo una época que es conocida como las 100 escuelas del pensamiento, que fue un momento en que cuando China todavía estaba dividida como en muchos, digamos, pueblos o pequeñas monarquías. Y en ese momento casi que todos los filósofos de esa época pues tenían algún cargo político. Y todo se estaba manejando en temas políticos de cómo hacer una unión o cómo controlar el pueblo, lo que sea. Yo siento que esa introspección también era un tema, no sé, lo estoy diciendo como desde mi punto de vista, que pudo evolucionar como una cosa de... No es introspección a nivel individual, sino de cómo manejamos masas o cómo se manejan ciudades. Porque las filosofías como el taoísmo, el confucianismo, el legismo, todas ellas tienen una orientación también política. Y todos los filósofos que estaban metidos ahí, desde Confucio y los que fuesen, todos tenían un cargo público también, de diferente nivel. No estoy diciendo que todos fueran de alto rango político. Y a su vez, tampoco quiero afirmar que todas esas filosofías que hoy consideramos religiones hayan sido orientadas solo para el control de masas, pero sí siento que también tienen mucha influencia en lo que puede ser, porque todos los libros están relacionados mucho con la... hablan mucho de la relación de poder, que evidentemente esa relación de poder sí se ve muy diferente con respecto a Europa, digamos.
Uy, bueno, respecto a eso, o sea, puede ser, ¿sabes? O sea, como que sí puede ser que haya una relación, sí, definitivamente hay una relación directa siempre con las religiones y las posiciones de poder, ¿no? Es como lo que siempre ha sucedido, pero a mí no me parece que se pueda ver, pues en este caso, como en un sentido negativo, porque, por ejemplo, bueno, para mí el taoísmo no se trata mucho, ni tampoco como el concepto como tal de Tao, de un objetivo político dentro de las creencias que tienen, pero el confucianismo sí. Y aún así, el confucianismo sí habla mucho de la moral que deben tener los líderes para que la sociedad funcione. Entonces, y de hecho presiona muchísimo en eso. Dice que la idea básica del confucianismo es que para que la sociedad funcione, tienen que actuar moralmente, pues, los líderes, para que los demás también actúen moralmente, de lo contrario nunca va a funcionar. Entonces, pues, teniendo eso en cuenta, yo creo que sí, pero no me parece que vaya directamente al control de masas, porque también se tiene en cuenta justamente al líder, ¿sí? O sea, no es como, ay, sí, ustedes tienen que actuar bien y ya, sino que pues el líder también lo hace, porque así es como funciona una sociedad, que me parece que tiene mucho más sentido decirles como, trabajen todos, porque así como decía Yesael, como trabajen todos, porque si no trabajan y no le hacen caso a su jefe o a lo que sea, entonces después no van a poder ir al cielo o algo así, ¿sí? Entonces yo creo que sí, pero al mismo tiempo no en una manera negativa, porque dentro de esas masas también se incluye a los líderes, justamente.
Sí, no, ya que tocas el confucianismo, pues si les parece, hablemos un poquito sobre él.
No me parece. Espere, porque no, yo estoy en desacuerdo con lo que dijo. Yo creo que por una parte es verdad y es inevitable que todas las religiones están permeadas por el sistema en el cual estamos viviendo, ¿no? Ya lo hablábamos en el de la historia de Dios, o sea, a fin de cuentas, los mitos los inventamos para explicar los actos que hacemos en nuestro día a día y no al revés. En esa parte tiene razón. Sin embargo, no creo que haya sido... Creo que es más... Al ver la historia, creo que es más fácil explicar por qué en Oriente se dio conclusiones tan diferentes. Y es simplemente porque había más recursos. Al haber más recursos en los lugares más hacia el Oriente de lo que nosotros conocemos, pues entonces era menos común que tuviesen que luchar por territorios. Si nosotros estamos en el contexto de Medio Oriente, ahí había mucha sequía, había pocos ríos que realmente dieran la vida, había mucha lucha entre diferentes tribus pequeñas por esos ríos, lo cual claramente terminó en que cada una de estas tribus tuvo que inventarse su propio dios para explicar el por qué tenían que ir a luchar por eso. Porque no es suficiente que hagamos las cosas por una motivación, tiene que haber una razón trascendente para que alguien se mate a sí mismo. Y eso también lo hablamos en el de la historia. De hecho, si no se han visto el podcast de la historia de Dios, vayan a verlo, porque gran parte de lo que estamos hablando necesita ese contexto. Y sin embargo, en Oriente, estas cosas no sucedieron. Había mucho más espacio, había mucho más recursos, la gente no tenía que... En un principio, ¿no? Ya cuando comenzaron a crecerse más y China se descontroló, pues bueno. Pero antes de eso, en los principios que terminaron fundamentando las religiones orientales, la gente no tenía que preocuparse por eso. Alguien como el hipotético Lao Tse podía simplemente quedarse toda su vida viviendo de observar el bosque y el río, y siempre iba a tener comida y no iba a faltarle nada más. Ellos no tuvieron la necesidad de generar un dios personal que fuese capaz de pelearse con otro dios personal para justificar el por qué iban a matar a otros seres humanos. Y como no tenían que justificar esto, pues no lo hicieron. Las explicaciones que daban al mundo sí eran más basadas en la naturaleza, porque su interacción seguía siendo más con la naturaleza que con otros seres humanos. Y esa fue la gran diferencia entre Oriente y Medio Oriente.
Y específicamente en el confucianismo, ese ser se conoce como cielo. O en el confucianismo hay dos cosas muy importantes, que es el cielo y el mandato del cielo, que se relaciona con lo que ustedes acaban de decir. El cielo es, por un lado, ese concepto de que hay algo sobre el hombre. Justamente el carácter chino que te expresa cielo es el como hombre y con un palito arriba, que significa algo sobre el hombre, que es como la relación de que en el confucianismo justamente hay como, se cree en este cielo que no es como un dios, o sea, no es el señor del cielo, no es un dios, pero sí es una entidad no personal que se relaciona con el mundo a través del mandato del cielo, que es ahora lo que decía Sofía ahorita. Los líderes supuestamente tenían el mandato del cielo y ese mandato del cielo lo podían recibir y perder dependiendo de cuál era su gestión con respecto al pueblo. A lo que yo me refería con el tema de la política, que de pronto sonó muy radical de mi parte, era que de todos modos, sea oriente, sea occidente, la política se ha influenciado. Me quería referir a eso. No estoy diciendo que Confucio fuera pues un autócrata o algo así. Solo estoy diciendo que se permeó. Y justamente es muy, y también para darle duro a Oriente como se hizo con Occidente, el confucianismo como tal no, digamos que en China hay como 5 libros clásicos, en uno de ellos, que hace parte de la doctrina del confucianismo, hay la típica clásica frase misógina, de que la mujer tiene que obedecer al hombre. O sea, eso se ve también en Efesios de la Biblia, en el confucianismo también existe.
Sí, sí, sí.
Y a lo que hoy es que, como lo dijimos en el podcast pasado, el que tiene el poder escribe los libros como quiere. Y de todos modos, a pesar de que era una religión oriental con un desarrollo diferente, de todos modos se veían las relaciones de poder también en los hombres. Así que se ven claros ejemplos, al menos en esos 5 libros clásicos, de cómo la mujer, pues, de todos modos, tenía que ser la madre, ser la esposa, sirviente, etc. Pero aparte de eso, creo que lo que dice Isabel sí me parece muy importante. El desarrollo sí fue muy diferente y la connotación de Dios es muy diferente, sobre todo.
Pero, o sea, sí, de todas maneras, el objetivo de control de masas podría llegar a ser exactamente igual. O sea, puede que quienes dieron la idea, o sea, los filósofos de la época que dieron la idea, sí estuvieran como, ay, sí, más contacto con la naturaleza. Pero, pues, al fin y al cabo, sí, lo que ustedes están diciendo, sí. Se trataba de que aquellos que estaban trabajando para que esos que podían sentarse todo el día y frente al río y tener siempre comida, tuvieran comida, pues estuvieran siendo controlados al fin y al cabo, como que esas posiciones en la sociedad de todas maneras se tenían que mantener, ¿no? Y el hecho de que hubiera una persona que liderara o que pudiera tener tiempo de hacer eso, significaba que existía una jerarquía y que había gente trabajando, ¿sí? De todas maneras. Entonces, pues definitivamente sí, como que el control político y el control de masas también sigue ahí presente, estoy...
Yo creo que con algunas de Oriente, pero no con todas, entonces, porque es que...
No, digamos, yo hablo del confucianismo en específico.
Ok, con el confucianismo, bien, pero a Lao Tse no me lo metan ahí en que hizo cosas solo por control político.
Ay, porque... yo dije que Lao Tse no, no era político, de
Lao Tse, bueno, quién sabe si Lao Tse existió, ¿no? O sea, hay teorías al respecto de que realmente, pues, Lao Tse es... Lao Tse literalmente significa el hombre, el viejo sabio, ¿no? Si no estoy mal. Y, sí. Y pues lo que dicen muchas teorías es que simplemente las enseñanzas que le confieren a Lao Tse y al Tao Te Ching, por ejemplo, pues son simplemente un recopilado de un montón de enseñanzas de viejos sabios. Pero aún así, dentro de todas estas hay una historia bien bonita de Lao Tse. El man no le importaba nada, ¿no? O sea, como lo describen varias veces, la interacción con otros seres humanos le importaba nada. Él era full irse a la naturaleza como sucio hippie a intentar entender las cosas, ¿sí? Y a él se dice que el Tao Te Ching solo existe porque lo obligaron a escribirlo. O sea, él simplemente quería salir y para que lo dejaran salir le dijeron como, o usted nos da toda su enseñanza o no lo dejamos seguir. Y como buen seguidor del camino del Tao, no se opuso a lo que la vida le puso y se dio cuenta que el camino más rápido para salir era realmente escribirlo, y lo escribió, ¿no? Entonces, si según esa enseñanza, si siquiera conocemos las enseñanzas de Lao Tse, pues es justamente porque lo obligaron desde ese control político a escribirlas, pero a él no le importaba en lo más mínimo, ni nada de todo el sistema metafísico que desarrolló acerca del universo tiene que ver con la interacción política con otros seres.
Sí, bueno, sí, justamente pues llegando a ese lado, digamos que esta versión del Dios del Cielo que estaba describiendo Sergio, se asemeja mucho igualmente, o sea, a pesar de que tiene sus diferencias con respecto a lo que se hace con ella, se asemeja mucho a la visión de Lao Tse, justamente, a la que él describe en el I Ching, ¿sí? Si no estoy mal. Entonces, en el Tao Te Ching. Sí, en el Tao Te Ching. ya, di la referencia. Y pues es como más bien un dios de la naturaleza, ¿sí? Como lo que la naturaleza es, y pues como lo único que alguna vez Confucio dijo que ese dios le había brindado, que no es un dios personal, pero que alguna vez le había hablado y le había como mostrado, era que como las cosas se tenían que hacer, ¿sí? Que es justamente el dharma del que tú estás hablando, pero es una idea muy similar a... La visión que tiene Lao Tse es una visión muy parecida respecto a Dios. Dios, estoy haciendo comillas con mis manos, que se describe en el budismo Zen. No en todo el budismo, sino específicamente en el budismo Zen, que es ese Dios de la naturaleza, es ese Dios de la esencia, ese Dios de simplemente tú tienes que encontrar dentro de tu interior cómo las cosas se tienen que hacer y ya, tienes que fluir. Ese es como el dios predominante dentro de esas corrientes, pero es uno de los más populares de todos, y aún así no es el más popular. O sea, a mí me sorprendió encontrar ese dato, pero pues ese Tao que estaba escribiendo Sergio al comienzo no es el más popular de todos. Existen otro tipo de visiones más que a las que quiero llegar más tarde, pero pues por el momento no sé si quieran agregar algo más.
Pues a mí me parecería chévere que exploremos esa versión de lo que llaman Dios, porque es que cuando hablamos de Dios en Oriente, creo que nos podemos referir a dos cosas, ¿no? Es donde yo argumentaría que Oriente es predominantemente ateo. Yo creo que no creen en un Dios, si con Dios nos referimos a un ser personal que escucha mis plegarias y las responde. Sí, hay un montón de personas en Oriente que de todas formas tienen una visión de uno o más dioses con esta configuración, pero también hay varios de esos que pueden tener esta visión de Dios y al mismo tiempo entienden que esto es una metáfora de una existencia mayor que ellos mismos y que no realmente representan un ente, que, o sea, son más capaces en Oriente que en Occidente de separar el mito de la realidad. O sea, entienden que esta es solo una forma de hablar, es solo una forma de referirnos a... Entonces me gustaría que intentemos definir a qué nos referimos con Dios de Oriente. Y por cuál de esos dos caminos vamos a mostrar. Primero, porque ambos existen en Oriente, ¿no? Existe el Dios personal que sí escucha mis plegarias y le pega a mis enemigos. Y también está el Dios impersonal, sin forma, trascendente, que no puede ser conocido, que no tiene una inteligencia, por ejemplo, si llamamos inteligencia nuestra inteligencia subjetiva, y que es la existencia misma, ¿no? Entonces, ese es al que se refiere el Tao, por ejemplo. Pero me gustaría que intentemos explicar mejor qué es el Tao.
Tanto el Tao como el confucianismo se refieren a ese que es no personal. Solo que en el confucianismo le llaman cielo y en taoísmo le llaman Tao. Pero desde mi punto de vista, la interpretación es bastante similar. Repito las palabras de Sophie, es bastante similar. Ambos tienen una especie de dios no personal y que es como la sustancia de... Pues de todo lo que existe. No necesariamente lo creo, es la sustancia de todo lo que existe. Pero ese concepto de todos modos no es muy... O sea, es decir, suena muy oriental, pero también Aristóteles lo llegó a mencionar, ¿no? Pues un símil, ¿no? No estoy diciendo que Aristóteles haya dicho lo mismo, pero tenían... En la antigua Grecia había un concepto que era el arqué, que justamente es esa sustancia que existe por existir. Es como el principio de todo. Bueno, no el principio, sino lo que compone todo. Entonces, todo era una idea que también pues, existió en Grecia, no solamente en Oriente.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, Yesa, o sea, no sé, siento que estás invalidando un poco que sea Dios solo porque no es Dios como es en Occidente. Pero igual, bueno, yo siento que obviamente no estamos hablando de ese mismo Dios. Y creo que no hay ninguno, o sea, hasta lo que yo sé, el zoroastrismo era el que más se le parecía, como tú dijiste, pero no estamos, o sea, en ningún momento... Ningún dios de Occidente que yo haya visto, por lo menos, se parece al dios de... Perdón, ningún dios de Oriente se parece a ningún dios de Occidente, ¿sí?
Sí, pues claro que sí, porque digamos en el hinduismo hay muchos dioses.
Pero no se parecen. O sea, en realidad si tú vas y miras al final, todos, digamos, en el hinduismo, son representaciones de Brahman. Y ellos todos entienden que en realidad Brahman es como simplemente... Todos son características y cualidades de Brahman, que al fin y al cabo Brahman es como el universo, que es también un dios impersonal y como el que compone todo el universo, exactamente igual que pues las personas, como el Tao, ¿sí?
Sí, sí, sí. O sea, lo que digo es que hay varios hinduistas, porque a fin de cuentas el hinduismo es toda una sombrilla de pensamiento, ¿no? Hay varios hinduistas que sí consideran la existencia de estos dioses como algo real, ¿sí? Algo tangible, no como una mera forma de hablar acerca del Brahman. Hay otros que que la entiendan, no me entiendes. Hay otros que, pues, en su interpretación diferente, sí entienden que esto es solo una forma en la cual se puede llegar a entender el Brahman, ¿no? Y que cada uno de estos dioses representa es una parte constitutiva de la realidad y, pues, les ponemos una forma como por hablar de ellos, ¿no? O sea, es como cuando Lao Tse menciona que el Tao, que es dicho, no es el Tao verdadero, ¿no? Le podemos dar una forma, le podemos decir Tao, pero si lo mencionamos ya estamos hablando desde una subjetividad. Toda palabra que decimos es subjetiva, por lo tanto las palabras no podrían hablar verdaderamente de algo objetivo. Entonces no podemos referirnos a algo real por medio de palabras ni de formas. Entonces hay ciertos hinduistas que genuinamente entienden que la forma es una forma de hablar y no una forma concreta y real que exista en el universo. Pero hay otras corrientes hinduistas que sí lo piensan, hay otras corrientes que sí genuinamente yo consideraría como teístas, o sea, bien, bueno, politeístas, o sea, creen en la existencia real, no en potencia, sino en acto de muchísimos dioses.
Sí, en el hinduismo hay diferentes corrientes principales y justamente con lo que tú dices de Brahma, en algunas corrientes él se considera como el dios creador. Luego está Vishnu como un dios preservador y luego está Shiva como un dios destructor. Pero en otras corrientes se considera que Shiva es el principal y que Vishnu, por ejemplo, es simplemente una especie de personificación de Shiva. Y a su vez, en otras corrientes, digamos, los Krishna consideran que Krishna es el principal y Vishnu es una personificación de Krishna. Y viceversa, para los que son vishnuistas, creo que se llama. Sí, vishnuistas. Sería al revés, ellos consideran que Vishnu es el principal y Krishna es una personificación.
Ahí yo encontré una cosa en Wikipedia. Esto literal, o sea, que en Wikipedia lo tengo que decir. Okay. Que Brahman no es lo mismo que Brahman, o sea, ajá, con una N al final. Entonces, es cierto que hay muchas corrientes hinduistas que sí consideran como a los dioses literalmente como dioses y son politeístas, estoy de acuerdo con eso, o sea, yo creo que sigue siendo un politeísmo, de hecho, pero digamos que la mayoría, como que la idea máxima del hinduismo sí habla de Brahman como pues la base, y de hecho ellos sí entienden que todos de todas maneras hacen parte de Brahman. Entonces yo siento que de alguna manera, aunque se consideren politeístas y sí consideren que los dioses son pues tangibles, entre comillas, pues entienden el concepto de la misma manera, o sea, yo no... Y yo creo que esas perspectivas y las perspectivas de las otras también siguen siendo teístas, a pesar de que parezcan todas que se parecen mucho de pronto a filosofías occidentales que no son teístas. Aún así, yo creo que está, o sea, como que no es tan bueno invalidarlo o decir que todo oriente es ateo, porque eso también es teísmo, o sea, al fin y al cabo incluso yo creo... Que si Confucio le dice a Dios eso que nosotros llamamos Tao, por ejemplo, pues eso es teísmo de todas maneras, ¿no?
Ya, pero es que ellos le llaman o cielo, o le llaman Tao, o le llaman el Brahman, pero no le llaman Dios. ¿Sí me explico? Es que por eso ahí siento que tocaría, y me parece que es sano hacer una distinción entre a qué nos referimos con Dios y a qué nos referimos con Tao, por ejemplo, o a qué nos referimos con Brahman, o con el cielo del confucianismo. Yo pienso que es bueno hacer esa distinción, porque si no terminamos teniendo confusiones que no deberíamos tener. Como, si digamos, yo digo como, pues a fin de cuentas, vamos a decir que Tao y Dios es lo mismo. Vamos a suponer que son sinónimos. Y hablo con un católico, pues podría estar hablándole de Tao y él estar entendiendo cosas de un Dios personal que escucha sus plegarias. Y no estamos hablando de la misma cosa, sí, es como si yo te intentase hablar acerca del concepto de cuadrado, pero en verdad yo le digo cuadrado es al círculo. Como que va a ser muy difícil comunicarnos si las palabras que usamos no son precisas en su definición. Por lo cual me parece importante definir qué es Dios y qué no es Dios, sino otra cosa, como Tao o como Brahman. ¿Sí me explico? Yo creo que coger una palabra y resignificarla tiene potencia histórica en ciertos contextos, pero que en otros contextos sí no es necesario hacerlo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque para que eso funcionase tendríamos que todos acordar que ahora Dios no significa una cosa sino que significa otra, ¿no? Entonces, como que ¿cuál es la necesidad de ponernos en el trabajo de acordar con toda la humanidad que Dios ya no tiene un solo significado sino que tiene varios? Y que ahora tenemos que hablar en función de, bueno, pero ¿y qué entiendes tú por Dios, no? Yo creo que es más fácil si simplemente Dios, que históricamente es la palabra que hemos tomado en Occidente, porque pues es una palabra occidental, para referirnos al ser que es, que tiene una o varias de estas características, o es omnipotente, o es omnisciente, o es perfectamente bueno. ¿Sí me explico? Si nos referimos a ese ser, entonces refirámonos a él como Dios. Si no, entonces intentemos buscarle otro nombre, porque en el momento en el cual le quitamos la característica de personal, pues ya estamos describiendo algo sustancialmente diferente, siento yo. O sea, es diferente un ser que es capaz de pensar y analizar los eventos de los humanos y tomar decisiones respecto a eso, como muchos hinduistas piensan todavía del Brahma, de Vishnu, de Shiva. Eso es diferente a que hablemos de un ser que es completamente incapaz de discernir entre bueno y malo, por ejemplo. Un ser que es completamente incapaz de discernir de por sí, que tan solo el hecho de hacer una diferenciación entre dos cosas no cabe dentro de ese ser, porque lo es absolutamente todo, ¿no? Que eso sería más parecido al Tao, algo tan grande que en su grandeza vuelve a sí mismo. Entonces siento que son dos cosas sustancialmente diferentes. Si lográsemos demostrar que ambas se refieren al mismo sujeto, pues bueno, no tendría problema con que Dios y Tao sean sinónimos. Pero creo que sustancialmente se refieren a sujetos diferentes. Uno sí se refiere a uno que tiene personalidad y que es capaz de interactuar con el mundo, o por lo menos interactúa en algún momento con el mundo, lo cual quiere decir que está metido en el tiempo, que por alguna razón tiene intenciones, y otro es una cosa sin intenciones y que es existencia pura. Entonces siento que son diferentes y que es bueno hacer esa diferencia.
No, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer la diferenciación. Mi punto era que yo no estoy de acuerdo con que Oriente sea completamente ateo. O sea, yo de hecho creo que hay muchas versiones de Dios, entre comillas, en Oriente, ¿sí? Que no necesariamente se parecen al de Occidente, pero que no porque no se parezcan al de Occidente, pues no son Dios, ¿sí? Ese es como mi punto, más bien al respecto de eso. Porque sí, estoy completamente de acuerdo en que vale la pena hacer la diferenciación. Aquí a mí me gustaría mucho decir, como no, pues todo eso es Dios, todos están hablando de lo mismo, mucha gente joven, ¿sí? Pero no se puede, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que hacerlo, estoy de acuerdo con que hay que hacerlo. Pero no creo que sea tan bueno tampoco invalidar que a pesar de que no se parezcan al Dios de Occidente, pues igualmente también son dioses, ¿sí? Al fin y al cabo. Uh-huh. Y sí, bueno, eso respecto a eso. Respecto a el resto de tu pregunta, que era el Tao. No, pues el Tao sí se define más bien como el orden del universo. Se define como también como la esencia de todos los seres y del universo en sí mismo, ¿no? También se define como el camino. Porque es que, pues, ya lo dijimos, ¿no? El Tao como que no tiene definición directa. No se puede describir con palabras y por eso le llamamos Tao. Entonces es como tanto el camino que el universo toma, como el flow del universo, como la esencia que nosotros tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos para entender qué es lo que en teoría tendríamos que nosotros hacer, como qué es lo que el ser humano hace, qué es lo que el ser humano debería hacer, cuál es la forma en la que se debería relacionar con su entorno y con el resto de los seres también, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es lo que por lo menos yo entiendo respecto al Tao. Es como la esencia que al mismo tiempo, de alguna manera, nosotros, o sea, de la que estamos hechos y en la que nosotros tenemos que encontrar, cómo nosotros tenemos que llevarnos por el universo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es como lo que yo entiendo por Tao.
Y de igual forma, desde mi punto de vista, yo sí lo haría sinónimo con cielo de confucianismo y con Brahman de hinduismo. Para mí serían sinónimos esos tres.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí.
Y hablaríamos de sinónimos con Dios judío cristiano, Vishnu y
Ahura Mazda también.
Ahura Mazda, sí. Esos serían también sinónimos. Pero son dos interpretaciones diferentes de Dios, digamos, de la palabra Dios, porque también tenemos que hablar de la connotación de esa palabra. Que evidentemente cuando nosotros como occidentales entramos a hablar de Oriente o de religión oriental, pues se tiende a hacer esa mala interpretación de la misma. Pero así como lo acabo de escribir, para mí esos serían sinónimos. De todos modos, en el confucianismo se me hace que es como medio extraño por lo que comentaba el mandato divino, porque siendo el cielo lo que es el cielo, cuando hay un mandato divino ya es como que porque debería haber un mandato divino. Pero bueno, eso ya sería, creo que lo que yo mencionaba, creo que es un tema más cultural y de manejo de política, pues como pasaba en el cristianismo, ¿no? O sea, aquí también los reyes en Europa eran supuestamente elegidos por Dios y tales y tenían toda esa descendencia, era porque ellos eran los que eran elegidos por Dios. Y pues en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios eligió a tal, digamos, gobernador en tal ciudad. En la Biblia, o sea, el Dios judío cristiano eligió a tal gobernador. Creo que en Oriente, digamos que el tema se podía perder. No solo Dios lo eligió y ya hay suerte, sino que Dios da un Dios. El cielo hace mandato del cielo. Y digamos que ese gobernador chino lo puede perder si no es buen gobernador. Bueno, sí, ahí me parece que sería como un punto súper extraño. Tocaría profundizar un poco más en eso de qué es el mandato del cielo. Suponiendo que si cielo y Tao son lo mismo, no debería existir como tal algo así.
De hecho, hoy podemos hacer una distinción, siento yo, entre lo que define el confucianismo como cielo, lo que define el taoísmo como Tao. Esos dos seguirían siendo sinónimos porque ambos tanto hacen alusión a una existencia suprema que no tiene conciencia, que es que de la cual somos como causa inmanente todos nosotros, y sin embargo ambos también tienden a llegar a la conclusión de que hay una forma de actuar acorde a esa existencia suprema, lo cual para mí es paradójico. O sea, siento que un poco lo que está diciendo Sergio, o sea, si estamos diciendo que hay algo que lo contiene todo, ¿cómo vamos a decir que tiene una preferencia por algo? ¿Por qué diríamos que esta cosa suprema, que de por sí no tiene forma de interactuar siquiera porque es solo la existencia misma, ¿cómo vamos a decir que es capaz de dictar qué es el Dharma? ¿Qué es el Dharma? Entonces, en Oriente, ¿qué es el Dharma? Definamos el Dharma. El Dharma es como la forma de actuar, ¿no? Es estar de acuerdo con el Tao, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es como, estoy de acuerdo con la esencia de lo que la existencia quiere de mí, por así decirlo. Estoy de acuerdo con la esencia de lo que mi naturaleza intrínseca dice que yo debería ser, y por lo tanto estoy cumpliendo el Dharma, ¿sí?
Pues, ¿sabes qué es lo que pasa ahí? Que es que el Dharma, digamos, depende de la religión, porque sí hay versiones distintas, pero por lo menos es lo que es el hinduismo y el budismo. El Dharma representa es la ley natural del universo y el orden del universo. No sí, representa algo que como una conducta correcta, sino cómo funciona el universo en sí mismo. Entonces, siendo desde ese, o sea, como uno tiene que fluir con el universo, como el universo fluye, haz lo que haces, ¿sí? Ajá. Y ya, eso es lo que se supone que dicen desde esa perspectiva. No es como que el universo tenga una preferencia, sino que tiene un orden. Y ajá, ese orden es el que el que tiene la definición de Dharma, por decirlo así.
Sí.
Que en ese caso no siento que sea tan paradójico como si lo es de pronto en, no sé, en el jainismo, que es la enseñanza de unos seres superiores, específicamente, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo creo que en ese caso sí es paradójico, de pronto en el caso del budismo y el hinduismo no tanto.
Sí, de acuerdo. Esa es la forma en la cual lo ponen, y es también una forma bien acertada, ¿no? O sea, es diferente decir, y es el mismo problema que, digamos, tengo con Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles definía cuatro tipos de causas diferentes: la causa material, la formal, la eficiente y la final. Con eso estoy de acuerdo con la material. La causa material sería como la ¿qué nos compone materialmente? ¿Sí? ¿De qué elementos más chiquitos estamos hechos? ¿O está hecho algo? Esa es la causa material, digamos. La causa material de que yo exista, pues, es cada una de las células de mi cuerpo. Luego hay una causa formal, como para que yo exista no solo tienen que estar esas células, sino la forma de un ser humano, como este de aquí que ven aquí, que ustedes no ven, pero el resto sí. Imagínense ahí, cada uno en sus cabecitas. La causa formal de Yesael tiene que tener esta formita de Yesael, si no, no sería Yesael, sería otra persona. Con eso también me parece lógico pensarlo, tiene que haber esa causa, ¿no? Para que realmente se forme un Yesael. Luego hay una causa eficiente, que es como en una línea histórica y de actos, tiene que haber algo anterior que haya sucedido para llegar a mi generación, ¿no? Entonces esos serían mis padres, ¿no? Si no estuvieran mis padres, no habría existido yo. Pero luego tiene la causa final, y ahí es donde ya no me parece, porque él tenía una visión teleológica del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que él creía que las cosas estaban orientadas a un fin. Él creía que todo lo que nacía intrínsecamente con la razón de querer llegar a algo más. Digamos, la semilla está hecha intrínsecamente con la razón de querer llegar a un árbol. Esa es su causa de ser, por así decirlo. Pero esa sería como una causa futura. O sea, es paradójico pensar en algo que en el futuro, o sea, el árbol al cual va a llegar a ser, está determinando mi principio, que es ser una semilla. Entonces, si pensáramos que el Tao tiene un objetivo, o sea, tiene esta naturaleza a la cual quiere que todos volvamos, sería atribuirle una causa final, sería decir que tiene una finalidad, que tiene una intención, y no podría tenerla por la propia definición de lo que es el Tao o de lo que es el cielo confucianista. Por lo tanto, no puede haber esta, ¿no? Sería contradictorio. Y la solución es justamente decir lo que dijo Sophie, pues el Tao no es que quiera una cosa u otra, el Tao es como es. El problema es que nosotros no queremos aceptar cómo es el Tao, nosotros no queremos aceptar la ley natural de la existencia, y al no querer aceptarla, queremos es irnos por nuestros propios caminos, y al no poder ir por nuestros propios caminos, porque a fin de cuentas hacemos parte de esa ley universal, tenemos sufrimiento, y ahí es donde llega el budismo.
Justo quería hablar del budismo, porque en el budismo no se trata de alcanzar una meta, sino que teóricamente todos ya somos budas, y bueno, pues tendríamos que definir el concepto de buda. Así que hagámosle una vez.
Hagámosle. Lo vamos a hacer.
Bueno, pero hemos hecho avances. Ya sabemos más o menos qué es Dharma, ¿no? No es como esta ley que nos imponen, sino es como la ley que existe por naturaleza y que, pues, deberíamos aceptar.
Por lo menos en lo que el Tao respecta. Por lo menos ahí, sí.
En el Tao, también el mandato divino se puede interpretar de esa forma. ¿No? O el Dharma en el budismo.
En el budismo, es que no, eso depende del budismo, porque lo que ocurre es que hay corriente, o sea, de hecho no, ahí antes de que te vayas a definir qué es un Buda, solo una cosa chiquita, y es que el Dharma en el budismo puro, o pues no el budismo puro, sino como muchas corrientes budismas, y hay muchas corrientes budistas como muy tradicionales, hablan respecto al Dharma Chakra, que es la rueda del Dharma, y sí hay un objetivo específico, conseguir el Dharma, y es superar el ciclo de nacimiento y muerte, y eso no solamente está ahí, sino que eso lo mencionan en otras religiones que ya mencionó también, que es como, por ejemplo, el jainismo y el sijismo, y eso es como el objetivo clave. Entonces, sí hay un objetivo final, y en el hinduismo también, sí hay un objetivo final dentro de lo que es el Dharma. En cambio, el budismo Zen en específico, y de pronto el confucianismo, como lo estaba mencionando, esos no tienen ese objetivo, esos sí entienden a las verdades y al universo como simplemente, pues, lo que es y ya. Pero hay otras corrientes que no, hay otras que sí le ponen una intención, como lo estaba haciendo Aristóteles. Quería hacer esa aclaración antes de continuar. Cierto. Sergio, continúa, por favor.
Yo iba a decir algo parecido realmente, porque quería, antes de hablar de duda, quería hablar del concepto de Dios en el budismo. Que bueno, que primero que todo, pues no hay Dios tampoco. Inclusive los budistas ni siquiera le dan importancia al tema, ¿no? Es como, importa si existe un creador.
Sí, ¿no? Sí. ¿Qué cambiaría, no? Sí.
¿En qué afecta eso a oxímoron? entonces quería mencionar eso. Justo en el budismo, pues no hay una definición de Dios. Pero sí hay una definición de y es que también es el tema con la palabra ateo y no teísta. Que hay que hacer esa diferenciación. El ateo netamente sería alguien que no cree en ningún tipo de ser más allá de lo que nosotros vemos. Ese sería un ateo. Pero un no teísta sí cree en, digamos, seres virtuosos, en espíritus, pero no son deidades de adoración. Inclusive puede creer en deidades, pero que no merecen adoración. Simplemente son seres en otros aspectos espirituales. Y es allí donde también clasifica el budismo. Porque el budismo sí cree justamente en estos espíritus, en la ley del karma, en la reencarnación. Y todo eso es un espectro fuera de nuestro plano. Lo que lo hace no teísta, más no ateo. Y justamente todas estas creencias hacen que haya una meta, efectivamente. Pero dependiendo de la corriente, no es que nosotros tengamos que alcanzar la iluminación. Ya todos estamos iluminados. El tema es como que en el proceso, o sea, hay como una meta de poder, no sé si decirlo, como demostrar o poder vivir bajo esa iluminación, pero teóricamente ya todos estamos sí. Iluminados bajo el concepto. O sea, la meta es como una forma de verlo de una forma muy humana, pero desde la doctrina, digamos, o desde el Dharma, ya todos tenemos el Dharma.
Sí, sí, sí. Yo creo que la palabra es experimentar. O sea, el tema es que ya todos somos budas, pero no podemos experimentar la experiencia búdica porque estamos incluidos en el ciclo de nacimientos y muertes, ¿no? Estamos metidos en esta rueda del samsara, que creo que estamos tirando términos a lo loco sin explicarlos.
¿La es rueda del samsara vendría a ser como la misma rueda del dharma, o me equivoco?
No, es diferente.
¿Sí?
Sí, porque la rueda del samsara es esta ilusión de que las cosas tienen un comienzo y un final, ¿no? Es el nacer y el morir. Y justamente la iluminación búdica es salir de la ilusión del nacimiento y la muerte. No se trata de siento que esa es una forma de interpretarlos. Alguien podría decir como, no, es que llegar al nirvana, o sea, iluminarse significa salir del ciclo de nacimientos y muertes. Pero lo que realmente está queriendo decir es que sale de creer que están haciendo y muriendo, por lo que dice Sergio. O sea, no es como algo que sea extrínseco a nosotros, no es como algo que esté por allá afuera y tengamos que alcanzar. Ya lo tenemos, lo que pasa es que estamos malinterpretando la realidad y creyendo que hay estas cosas. Cuando salimos de esa ilusión, experimentamos la experiencia búdica. Y eso es lo mismo, es exactamente lo mismo que dice el hinduismo. La manera del hinduismo de definir el Brahman es algo que no puede ser conocido, solo experimentado. No podemos decir qué es el Brahman, pero sí experimentar la experiencia de salirnos de la ilusión que en el hinduismo le dicen maya, ¿no? Y esa también es una de las grandes diferencias entre Oriente y Occidente, ¿no? Estábamos hablando que Oriente es mucho más enfocado en el interior que en el exterior. Y eso también se debe a que en Oriente la visión es que uno ya posee la budeidad, uno ya es Dios, por así decirlo, en todo momento. Lo que pasa es que yo tengo que lograr como sacar ese potencial, sacar el fuá dentro de mí. En cambio, en Occidente no es así. En Occidente mi virtud recae en otro ser externo que me la da. Si alguien en Occidente es virtuoso, obviamente me estoy basando en la ideología judío-cristiana, es virtuoso solo porque Dios le da esa virtud. Porque uno es bueno en función de la bondad suprema que es Dios y que me la dio al nacer. Yo soy bueno como una parte potencialmente buena de todo lo bueno que es Dios. Y así con cualquier otro atributo solo lo soy en función de que existe un ser externo que me lo da. Entonces yo no soy virtuoso, yo solo soy virtuoso porque existe un Dios que me dio virtud. El que es virtuoso es Dios. En Oriente es completamente diferente. En Oriente yo soy virtuoso intrínsecamente y tengo que darme cuenta de eso. Yo tengo la responsabilidad y debo hacer el camino interno de lograr ver lo virtuoso que soy por naturaleza. Entonces son dos maneras de aproximarse a la realidad completamente diferentes.
Sí, pues igual también hay diferencias entre esa aproximación que se hace, ¿no? Porque hay algunas religiones, como por ejemplo, yo nunca había escuchado el sijismo hasta que me puse a investigar para esto.
Yo tampoco, cuéntanos.
Sí. Entonces resulta que es la religión, o sea, como la quinta religión con más seguidores en el mundo.
Uy.
Y yo quedé como, ¿what? ¿Cómo así? ¿Qué es esta vuelta? Y pues realmente el sijismo sí es mucho más, si lo ponemos en la perspectiva que estaban mencionando ustedes dos ahorita, pues es mucho más occidental en ese sentido, porque entonces sí tiene que seguir a un gurú, sí tiene que seguir las enseñanzas de alguien para poder lograr la iluminación, justamente. Uh-huh. Obviamente sí es en vida y obviamente sí se entiende que el objetivo del ser humano es llegar allá porque ya está intrínsecamente allá, pero no se da cuenta de... Y aún así no es buscar en su interior, sino seguir las enseñanzas de alguien más. Caso contrario, el jainismo, que tampoco lo había escuchado hasta que investigué por este podcast, no es tan popular, pero introduce a otro concepto que también quería mencionar, que es el transteísmo. Es como más allá del teísmo. Y esa vuelta, ¿qué es? Es un término acuñado por un man que se llama Paul Tillich y es una religión que surgió en India. Y lo que, pues no es una... El jainismo surgió en India, pero pues el transteísmo es solamente como le dicen a lo que el jainismo es, porque se supone que dentro del concepto de los jainistas, ellos tienen que llegar a ser Dios. O sea, ellos tienen que esforzarse toda su vida y trabajar en su conciencia y en su interior y exterior para poder llegar a ser seres divinos aquí en la tierra, por decirlo así. Y tienes que llegar a ser tú ahí, como el bodhisattva en el budismo, de pronto, que se llama de la misma manera, ¿sí? Entonces, hay otro dato curioso que quiero mencionar respecto a eso, y es que, no sé si alguna vez hayan escuchado el transhumanismo.
Sí.
Pues hay un ideal transhumanista que dice que los seres humanos finalmente van a llegar a ser, se supone que ellos quieren que lleguen a ser como los dioses divinos que describe el jainismo, que es como, llegaremos tecnológicamente a ser como se supone que la divinidad jainista es en los seres humanos o algo así, con el transhumanismo. ¿Y
cómo es esa divinidad jainista? O sea, ¿qué propiedades tiene?
No, pues es simplemente lo mismo que describen, como simplemente, pues es que no hay una descripción como tal de eso, porque solo hay como una persona que ha llegado de toda la historia de los jainistas, pero... Pues es básicamente como Buda, ¿no? Que se le entiende la virtud, que se puede seguir, ¿sí? Que en realidad no es que sea uno con el todo, sino que es literalmente un ser humano muy virtuoso, ¿sí? Un ser humano que él la tiene reclara. Uh-huh. Eso, ya.
Es que yo creo que justamente es como una interpretación, porque desde mi punto de vista todos tenemos un objetivo, todas las religiones tienen un objetivo. Pero es como es la forma de poder interpretar qué tenemos que hacer durante este periodo, digamos, humano, por decirlo de modo. Porque ¿qué pasa en el cristianismo? Puede que no, digamos que no se diga directamente ya eres Dios, pero sí hay muchos pasajes donde se refieren como que somos hijos de Dios. E inclusive tenemos el aliento de vida de Dios. O sea, teóricamente ya somos Dios. Lo que pasa es que creo que si estás supeditado a que si te portas mal o no sé qué, tienes un castigo en el infierno, y si te portas bien tienes un beneficio en el cielo, ¿no? Que esto para mí es simplemente reencarnación paila y reencarnación buena del aspecto budista. Pero para mí es como una forma de interpretar el objetivo de qué, de no tener castigos de ningún aspecto, ni beneficio en ningún aspecto. Solo que en Occidente pues el beneficio sí se ve como algo bueno. Sería bueno llegar al cielo, ¿no? Sería bueno estar con ese Dios judío cristiano. En el budismo pues no es necesario llegar allá, porque primero, uno, pues no existe ese Dios, y dos, el proceso para llegar allá, que sería como esta vida, es experimentarlo, como dice ya, poder experimentar el momento búdico, pues, por decirlo de un modo. Y ya, quería decir eso.
Pero bueno, o sea, esa no es una interpretación que sea popular en Occidente. O sea, si uno en Occidente dice que uno es tan Dios como Dios, si uno en Occidente dice que uno es hijo de Dios como Jesús es hijo de Dios.
Sí, iba a decir eso, como justamente la historia. Sí, justamente Jesús dijo eso, sí, es verdad.
No, eso es blasfemia, ¿no? O sea, es bien diferente. Por eso digo que es diferente, porque no nos consideramos que nacemos con pecado y que alguien murió en una cruz para salvarnos, ¿no? Ese es el mito de Occidente. En cambio, en Oriente no existe nada de eso. En Oriente cada uno es responsable de su propio progreso espiritual, y cada uno nace, cada uno en su esencia es perfecto, es como esta esencia pura que no tiene subjetividades. Y el problema es que en el mundo nos embolatamos, ¿no? Ese es el tema con las religiones orientales, o bueno, la mayoría de ellas. Es que ese es el tema, ¿no? Porque pues aquí vamos a poder abarcar una parte de todo esto, pero es que eso es demasiado, ¿no? O sea, si nos metemos en pensar en todo lo que, como todas las corrientes que ha desarrollado Oriente, no acabamos nunca tampoco. En Oriente también hay de todo. O sea, habrá los que piensen que existe solo un Dios creador, habrá los que piensen que no existe, habrá los que piensen que existe y está por fuera, también los que piensen que existe y es también uno mismo. Entonces como que no vamos a poder abarcarlo todo, ¿no? Estamos abarcando como a grandes rasgos parte del pensamiento oriental, y creo que pues inevitablemente estamos también pensando en la visión con la cual más nos sentimos acorde. Creo que es inevitable pensarlo.
Yo quiero traer a la mesa también con las que no estoy de acuerdo, porque yo creo que no hay una definición de Dios en Oriente, ¿sí? O sea, en Occidente es mucho más fuerte porque ajá, cristianismo y imperialismo, pero no es igual en... O sea, sí es muy parecido, pero no es igual en Oriente. A mí me parece que en Oriente sí es diferente. Y yo decía que era un poco más occidentalizada en el sentido de que sí tienen creencias muy parecidas a Oriente en cuanto a lo que puede ser Dios, o en el caso de... O sea, es una visión. Hay dos visiones contrarias. Está la del Tao, que ya definimos, y está la que yo estaba definiendo ahorita, que es la definición más de sí, tenemos un objetivo claro y el cielo y el infierno no como tal, pero entonces sí hay que superar el ciclo de nacimiento y muerte, y ese es el objetivo de la vida, ¿sí? Y tenemos que llegar a algún lado, y la vida tiene la intención de que tenemos que superar la vida, ¿sí? Es raro, pero yo sí siento que no es posible hablar de un Dios unificado en Oriente tampoco, sí, y eso claro. Es lo que quería como aclarar, y por eso mencioné esas dos religiones que me parece a mí que por lo menos no comparte la misma visión de la que estábamos hablando antes. Pero bueno, concluyamos de una vez. Entonces, ¿les parece si más bien definimos los términos? O sea, los términos principales de lo que define a Dios o a los dioses de Oriente.
Sí, me parece chévere lo que dijiste de que no hay una visión única de Dios en Oriente, ¿no? Parece bien acertado. O sea, si quisiéramos hacer como el símil con Occidente e intentar decir qué es Dios en Oriente, realmente lo que tenemos que definir es qué es Buda, qué es Tao, qué es el Dharma, porque todos son como atributos de lo que podría llegar a considerarse como el Dios de Oriente. Entonces pasemos a definir cada uno de estos atributos y así se hace una visión más clara de qué es, ¿no? Entonces, el primero es que no puede ser nombrado. Muchas gracias.
Sí, justamente eso es muy importante, o sea, es muy difícil nombrarlo, puesto que al nombrarlo perdería esa... perfección, entre comillas, ¿no? Esa grandeza, lo llamo grande porque me toca, decía Lao Tse. Entonces, nombrarlo es muy difícil.
La razón de que no se pueda nombrar tiene que ver con eso. Creo que ya lo mencionamos un poquito, pero concretando esa idea, pues lo que sucede con las palabras es que algo es algo concreto, ¿no? O sea, cada vez que decimos una palabra, al mismo tiempo no dijimos todo el resto de las palabras. A menos de que pudiésemos tener una palabra que contuviese a todo el resto de palabras en sí misma, pues no podríamos decir una palabra que sea eterna, no podríamos decir una palabra que sea ilimitada, no podríamos decir una palabra que sea verdadera, porque está limitada en su género por el resto de palabras. Por lo tanto, las palabras no pueden ser un atributo de una existencia ilimitada, que es lo que es el Tao. Entonces, las palabras no caben para definir esto. Y sin embargo, pues es lo que tenemos, ¿no? Es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, no puede ser mencionado, es ilimitado, también mencionamos eso. Lo cual, en paralelo con Occidente, pues en algunas cosas se parece, tiene una potencia ilimitada, ¿no? ¿Cuál otro atributo podríamos darle?
El atributo del Dharma creo que me parece prudente, de hecho, como lo estabas mencionando. Pues el Dharma se define tanto como la conducta correcta, como el camino justo, como lo que hay que hacer, ¿sí? Como también la ley del universo, ¿no? La ley natural del universo, como las cosas se mueven por pura naturaleza, no como un deber, sino como un ser, básicamente. Eso sería el Dharma. Vendría a ser también una representación de los fenómenos, especialmente en el budismo, la representación de los fenómenos. O sea, el Dharma viene siendo la ley del universo y el universo en sí mismo. Entonces es bueno tenerlo en cuenta desde esas dos perspectivas, porque en algunos momentos se puede referir a él como justamente solamente una conducta que hay que seguir, y en otras como la ley misma del universo que no hay que seguir, sino que simplemente se sigue porque si no hay más. Y ya, eso respecto al Dharma.
Sí, entonces está esta idea de que hay una naturaleza de la existencia, ¿no? Hay una naturaleza propia de la existencia suprema. Y el hecho de no seguir esta naturaleza nos causa sufrimiento, o nos mete en la ilusión de Maya, nos mete en la ilusión de que somos entes separados del todo. Entonces esa sería esa propiedad, ¿no? El Dharma, la naturaleza propia de esa existencia, que al mismo tiempo no son dos cosas separadas, ¿no? Sino que es como una expresión de la propia existencia, ¿no? Hay una cosa que también se puede decir acerca de esta visión de Dios, si queremos llamarle Dios, aunque yo no lo haría, y es que no es personal, ¿verdad? No es un Dios que tenga intenciones, no es un Dios que pueda pararse en un punto del espacio y tener juzgamiento moral al respecto del resto de puntos del espacio. ¿Y esto por qué? Por la misma noción de algo ilimitado. Si tenemos algo que es impersonal, es porque se concibe a sí mismo como separado del resto de cosas, ¿no? De otra forma no podría ser personal, no podría ser un individuo si no considerara que de alguna forma tiene una limitante en dónde acaba él y en dónde comienza el otro. Si estamos hablando de una esencia pura, ilimitada, no podemos decir que tiene ideas al respecto del resto de cosas, porque el resto de cosas también son esa esencia ilimitada. No hay forma de que quepa una conciencia tal como la concebimos nosotros como personal en una esencia ilimitada.
Sí, yo no lo reduciría porque no creo que sea bueno reducirlo, sino más bien como que lo definiría como monista.
Ajá.
Sí, o sea, sencillamente el concepto monista, que pues dice que el universo está constituido por una única sustancia, cualquiera que esa sustancia sea, ¿no? Cualquiera que se pueda definir. Digamos, y si, de nuevo, porque me gusta hacer esta diferenciación, hago la diferenciación de que sí, la mayoría de las características, las cualidades de Dios que estamos definiendo de Oriente son más o menos como panteístas, entre muchas comillas, porque sí consideran que Dios es todo. También hay algunas que son panteístas, así es como se llama, ese es el concepto. El panteísmo dice que Dios efectivamente constituye todo en el universo, pero no se limita a él. Entonces ahí de pronto es como bueno tener eso aclarado, porque no en todos los casos es de esa manera, pero sí estoy de acuerdo en que es la mayoría de los casos.
Listo. ¿Hay algún otro atributo de esta noción de Tao, del cielo en el confucianismo o del Brahman que quieran tratar? Porque podríamos también hablar acerca de la diferenciación entre, digamos, el Atman en el hinduismo o bueno, pues el estado de confusión y sufrimiento absoluto en el cual estamos según el budismo. Entonces, no sé, ¿hay otra del Brahman que quieran hablar?
Uy, me corchaste.
Es que cuando decimos que algo es ilimitado, es perfectamente ilimitado, pues creo que ahí queda claro qué puede y qué no puede ir. El problema es definir exactamente cuáles atributos podrían llegar a ser ilimitados y cuáles no, ¿no? Porque se podría argumentar que la materia es ilimitada. Y la materia sería parte de este Brahman, o de este Tao, o de este cielo. También se podría argumentar que no, porque la materia es divisible. Y al ser divisible, entonces no podría ser infinita. Y al ser divisible y finita, no puede ser parte de algo que es infinito. Entonces, la discusión ahí no es tanto conceptualmente de qué es el Brahman, sino de cuáles cosas son parte del Brahman y cuáles son ilusión de que estamos metidos en un mundo dual.
Pero, ya entiendo la pregunta.
Pero esa es una discusión grandísima, ¿no?
Eso valdría la pena dejarlo en otro podcast.
¿Qué existe realmente y qué existe solo porque nosotros creemos subjetivamente que existe, ¿no? Esa es una buena y creo que probablemente será la siguiente. Y ahí seguro tocaremos a Spinoza por fin. Spinoza llegará porque hasta que llegue hace tres podcasts. Yo creo que retomaremos a Tomás de Aquino, hablaremos también de todo lo que hemos dicho acerca de Oriente. Todo ha sido como una preparación para esa visión, ¿no? Entonces ya para concluir, la visión de qué sería un Buda y qué no sería un Buda, por ejemplo, o de qué es el Atman en el hinduismo. Y creo que ahí quedaría un poco clara la visión de Oriente, ¿no?
Yo quisiera definir Buda desde la forma más global, porque justamente existen diferentes ramas. Pero el Buda, que a veces puede ser mal interpretado en Occidente, no es un dios. Justamente el Buda simplemente es un ser que alcanzó, bueno, que logró experimentar lo que es la budeidad. Y que es la budeidad no estar atrapado en el círculo de nacer y morir. ¿Qué es el círculo de nacer y morir? Bueno, es un concepto budista en el cual pues nosotros estamos atrapados en un ciclo constante en el que nacemos, morimos y volvemos a reencarnar. Y así sucesivamente. Y la idea o el objetivo de esto es salir de allí.
Sí.
Y aunque eso suene un poco redundante, pues eso es.
Es que si lo reducimos aún más, podemos... Si abstraemos qué significa nacer, qué significa morir y qué significa la transformación entre el nacimiento y la muerte, a lo que nos estamos refiriendo realmente es al movimiento. Nos estamos refiriendo, bueno, al movimiento definido desde Aristóteles, ¿no? Nos referimos es al cambio. Lo que el budismo intenta es zafarnos de la ilusión de que existe el cambio. Y ahí retomamos algo que dijimos por allá en el segundo podcast. Vuelvan y lo escuchen acerca de Huainén, ¿no? Que Huainén no lo trajimos en este podcast, pero es uno también muy... es un pensador, es el sexto patriarca del budismo Zen, justamente. Y una de las metáforas que... uno de los cuentos que hay al respecto de Huainén son los dos monjes que están mirando una bandera y el uno argumenta que es el viento el que mueve la bandera y el otro argumenta que lo que se está moviendo no es el viento sino la bandera en sí misma. Y llega Huainén y les dice, lo que se mueve no es ni la bandera ni el viento, lo que se mueven son sus mentes. Y ahí bota el micrófono y sale corriendo. Entonces, lo que quiere decir Huainén con esto es que el cambio, la sensación de cambio, existe solo en nuestra experiencia subjetiva. Y justamente la budeidad es deshacernos de la ilusión de que las cosas están cambiando. Entonces, digamos, si estamos incluidos en algo que es absolutamente eterno y que lo contiene a todo, podríamos asemejar eso, digamos, a las células de mi cuerpo respecto a mí. Yo soy, para las células de mi cuerpo, aquello que los contiene a todos y que los autogenera y que es razón, que es causa formal y causa inmanente y es causa de estas células, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de cada una de estas células, localmente, podrían pensar que las que tienen al lado están cambiando o que las que tienen... o que ella misma está cambiando, ¿no? Si la mente tuviese una especie de conciencia. Sin embargo, si vemos el todo como un todo, si vemos a mi cuerpo como un todo, realmente no existe ese cambio. El cambio es interno, es un proceso de actualización constante y permanente que no se detiene jamás. Pero yo sigo siendo yo. Por más de que todo dentro de mí haya cambiado, la noción de este todo no cambió. Y creo que eso es un poco a lo que se refiere Huainén con esto, ¿no? Entonces, para mí la budeidad es eso, es lograr realizar el conocimiento de que no estamos, de que el cambio es solo aparente para nuestra subjetividad y no algo intrínseco de la existencia suprema. Y como último, entonces, Atman se refiere justamente a este estado. Atman es como si cogiéramos un pedacito del absoluto. Y me parece muy lindo como lo define el hinduismo, como lo describe el hinduismo, porque el hinduismo describe el Atman como una ola del mar, siendo el mar el Brahman, la totalidad de la existencia, y el Atman una manifestación, por así decirlo, de esta existencia. Pero es como si cogiéramos la existencia entera, hiciéramos un circulito alrededor de una pequeña parte finita de esta existencia infinita y le pusiéramos un nombre propio. Eso es el Atman, ¿sí? Eso hace que esa parte particular del todo deje de ser el todo. No, solo cuando lo nombramos y queremos hacer una diferenciación entre este y el resto es que adquiere este nombre propio. Pero la ola no es algo diferente del mar, es una manifestación del mar, por así decirlo. Eso es el Atman. El Atman es como esta manifestación del Brahman, pero no es algo separado del Brahman ni es algo que sea diferente al Brahman. Es algo que está contenido en y que nosotros creemos desde la subjetividad que es diferente de. Entonces, por eso ambas nociones son bien parecidas, ¿no? La budeidad es justamente darse cuenta que el Atman y el Brahman son lo mismo. No solo darse cuenta desde el intelecto, sino experimentar esta univocidad entre una cosa y otra.
Yo creo que muchas de las cosas que estamos discutiendo van a volver a salir en el podcast próximo. Estoy muy segura de eso. Entonces... Sí, gracias por escucharnos.
Ténganse muchachos del puesto porque les vamos a explicar cómo existen las cosas y por qué y cuándo y va a estar re bueno y escúchenos.
Muchas gracias. Estamos
muchas hablando. Gracias. Chao.